avances, tendencias y actualidad. 810 Vivo.
Señores, hoy vamos a conocer al jockey que se llevó este año el Gran Premio Ramírez junto a su caballo brasileño Helio.
Hielo.
Su nombre es Ewar Tejera, tiene 37 años, venía de un 2013 en el que sufrió una fractura y estuvo fuera de las pistas, pero finalmente se coronó con el premio mayor del Turf uruguayo. Estuvo incluso este mes en Perú representando a Uruguay en el Gran Premio Latinoamericano y esta mañana nos acompaña en estudios. Bienvenido, Ewar.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Es un placer para mí estar aquí.
¿Cuándo llegaste de Lima?
Llegamos el 16.
Ajá. ¿Y cómo te fue allá?
Muy lindo, una experiencia muy linda. La verdad que no conocí el hipódromo, en realidad no conocía Perú. Muy, muy, muy lindo porque, digo, yo tenía otra imagen de lo que era Perú, o sea, por lo que conocía de cuando estaba en Estados Unidos. Pensé que era un país más pobre, más y no, todo lo contrario. Digo, hay pobreza y todo, pero Lima es muy lindo, una capital muy nueva, muy, muy moderna, precioso.
Ewar, ¿habías estado varios años en Estados Unidos?
Sí, estuve viviendo 12 años, pero en realidad me dediqué a correr los últimos 4 años y medio, casi 5 años, antes de regresarme a Uruguay.
¿En dónde estabas allá?
Bueno, estuve por todos lados, corrí por muchos hipódromos, pero realmente cuando me dediqué a correr de firme, me radiqué todo lo que fue Texas, parte de Luisiana y un tiempo en Oklahoma.
¿Y qué te trajiste de aquel mundo de
muchísimo, de muchísimo, porque me fui muy joven. Creo que como persona crecí muchísimo. También me perfeccioné bastante en el tema de mi trabajo, o sea, de ser jockey, ¿no? O sea, aprendí muchísimo en eso. También un montón de amigos que hasta el día de hoy sigo en contacto. O sea, muchas cosas lindas me dio Estados Unidos.
Claro. ¿Cuándo fue que empezaste a correr, Ewar?
Yo empecé a correr cuando tenía 18 años, hace bastante tiempo.
¿Y por qué circunstancias llegaste
al mundo de los caballos?
Sí.
Bueno, por muchos motivos. Siempre me gustaron. Yo amo los caballos primero que nada, o sea, aparte de correr. Y en casa habían caballos de penca. Mi padre tenía caballos de penca y en ese momento tenía muchos problemas. Y entonces para mí fue también como una terapia el estar todo el tiempo con los caballos. Y entonces a los 13 años comienzo a trabajar en el hipódromo de Maroñas con un entrenador llamado Miguel Castro. Y para mí fue muy bueno, fue, o sea, como un escape a la realidad que estaba viviendo.
Y ahí ¿ya empezaste a correr o todavía faltaban algunos años?
No, ahí trabajé de peón durante mucho tiempo. Después empecé la escuela a los 16 años, 17 casi. Empecé la escuela de jockey con el maestro Arturo Piñeiro y a los 18 años empecé a correr. Pero sí, primero trabajé de peón bastante tiempo, después aprendí todo lo que era variar, porque no es realmente subirte un caballo y digo, tiene sus cosas, ¿no? O sea, uno tiene que aprender a galopar, a hacer un galope largo, un medio correr, un floreo, una partida. Y bueno, durante ese lapso, antes de empezar a correr, aprendí todo eso.
¿Y cómo se cruzó Hielo en tu vida?
Hielo en mi vida fue algo fantástico, sinceramente, porque de que regresé para Uruguay me había ido todo muy mal. Tuve muchas caídas, corría muy poco, tenía muy pocas oportunidades, a pesar de que regresaba de Estados Unidos de tener una muy buena campaña. Pero como que eso no, o sea, no valió de nada acá, y a pesar que trabajaba todos los días, iba todos los días a la pista, o sea, tenía muy pocas oportunidades. Llegando de Estados Unidos, enseguida me caigo con un caballo llamado Jasmine, se me cae encima, me quedé tiempo sin correr, regreso otra vez a correr. Cuando más o menos la cosa estaba saliendo, o sea, que estaba saliendo otra vez hacia adelante, me vuelvo a caer, me rompo el brazo derecho, todo lo que son las articulaciones, y me hicieron varias operaciones y estuve como casi 9 meses para recuperarme. Regreso a correr y también costaba muchísimo poder ganar mi primera carrera después de tanto tiempo. Y inoportunamente, un par de semanas antes del Nacional, un jockey llamado Julio Méndez, que era el jockey de Hielo, tiene una rodada y Hielo estaba para correr el Nacional y no puede correrlo. Entonces Perdomo me llama y me dice que si Falero, Pablo Falero, que es un jockey uruguayo muy famoso en Argentina, si él no podía venir a correr a Hielo, que me lo daba para correr. Yo en ese momento, o sea, creí que, de verdad, sinceramente, creí que eran mentiras, que era, no
¿Lo sé... conocías al caballo?
Lo conocía de verlo correr, pero yo nunca me había montado. Aparte, un jockey que hacía casi 9 meses que no corría, que ese año solamente había ganado una sola carrera, o sea, que era yo, que me fueran a dar la oportunidad en un caballo que estaba definiendo las mejores carreras de potrillo, o sea, me parecía que era mentira. O sea, me acuerdo que cuando me dijo esto el entrenador Perdomo, yo estaba deseando que llegara el día de firmar las montas para realmente estar seguro de que era verdad, de que me lo iba a dar.
Sí, concreto, finalmente sí, concreto. Sí. Edward, ¿cuál es el físico ideal de un jockey?
Bueno, realmente hay jockeys que son altos, y son medios pesados, pero se cuidan, o sea, tienen una carrera bastante sacrificada porque hay que cuidarse bastante si sos alto. Si sos bajo, más o menos, o sea, el peso ideal serían 50, 51 kilos, más o menos.
Claro, son delgados.
Sí, sí, tenés que ser delgado. Si sos alto, se tienen que sacrificar muchísimo porque, o sea, los caballos tienen cierto peso en ciertas carreras diferentes y entonces, o sea, tenés que hacer el peso con una montura, que es lo que llevan y... Bueno, y claro. Ciertas cosas.
¿Se pesan antes de cada carrera?
Sí, antes de cada carrera hay que pesarse porque hay que hacer un peso, ¿verdad? Y muchas veces hay caballos que salen livianos, que hay jockeys, o sea, que tampoco los pueden correr, que a veces los jockeys livianos ligan un poco en ese sentido, o sea, que hay jockeys que son pesados y no pueden correr los caballos que salen livianos y ligas la monta.
Claro, es un poco como el pesaje de los boxeadores, tienen que dar en el peso.
Claro, exactamente.
Antes de la competencia.
Sí, sí.
¿Y cómo es el entrenamiento de este tipo de caballos?
Bueno, no todos los entrenadores se entrenan de la misma manera y no todos los caballos tienen el mismo tipo de entrenamiento, ¿verdad? Porque hay caballos que son de velocidad, hay caballos que son de distancia intermedia y hay caballos que son fondistas, por ejemplo, como Hielo, que es un caballo fondista. Digo, y no todos los entrenadores se entrenan de la misma manera, ¿verdad? Digo, varía muchísimo. Pero por lo general, o sea, dar la vuelta de galope, tiender liviano, hacen un largo, es todos los días, es como un atleta, o sea, tiene que salir todos los días a la pista.
¿Sos de pegarle al caballo?
No soy mucho de pegar mucho, o sea, si lo necesita, lo necesario, o sea, no soy que si vienes último o no vas a hacer una chapa, o sea, una chapa me refiero, si no vas a entrar entre los cuatro primeros, o sea, no soy de darle una paliza.
Claro. Sí. ¿Cómo viviste el Ramírez?
Para mí fue fantástico porque en mi vida había corrido un Ramírez. Nunca había soñado con correrlo tampoco porque, o sea, un jockey que corría poco y no tenía muchas oportunidades, menos, o sea, soñaba con correr un Ramírez, sinceramente. Y lo disfruté tanto, o sea, muchísimo. Para mí fue fantástico toda la previa, fue muy lindo y más de, o sea, después de ganar, ¿no? O sea, me acuerdo que faltando, no sé, como unos 20 metros para el disco, o sea, era como que no llegaba más. Y cuando lo crucé me parecía que era mentira. Fue fantástico.
¿En qué momento supiste que la carrera era tuya?
Más o menos a la altura de los... entre los 600 y 700. Faltando 600, 700 metros para el disco. Ahí, o sea, me di cuenta de que mi caballo, o sea, tenía gran chance de ganar la carrera.
¿Cómo lo sentías al caballo?
Con mucha fuerza. Que traía mucho caballo todavía.
Le quedaba volenta.
Le quedaba resto todavía. Sí, sí.
Bueno, y llegaste, ganaste, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese festejo, ese primer festejo?
Bueno, fue fantástico para mí, digo, o sea, después que crucé el disco, cuando venía para atrás, o sea, que empiezan a hacerte las notas y a preguntarte cosas. Y entonces, o sea, empezás a recordar un montón de cosas que, o sea, que te pasaron quizás ese año o años anteriores. Y como que eso, o sea, compensa todo. Lo malo que te pasó durante este tiempo que estaba acá, ¿no? O sea, fue pero fantástico.
Claro. Edward, allí en el medio de esa circunstancia del festejo, del triunfo, ¿se lo dedicaste a tu novio?
Sí, es verdad.
Este premio.
Sí, porque, bueno, o sea, él está conmigo desde antes de que yo ganara el Ramírez y de que antes de que las cosas me empezaran a ir bien acá. Entonces, muchas veces, yo siempre he sido muy perseverante, siempre he sido muy luchador en la vida. Pero últimamente como que las cosas no salían y tantos accidentes, ya como que a veces no tenía ganas de levantarme para ir a la pista, porque uno se tiene que levantar temprano, ¿verdad? En esto. Entonces muchas veces me decía, dale, levantate, no seguí, que ya la cosa va a cambiar y cosas así. Y bueno, y entonces por eso se lo dediqué a él.
Tuvo que ver con ese triunfo, decís.
Sí, claro que sí.
Con el entrenamiento. Eduard, ¿y cómo fue para ti en un mundo que a veces se puede presuponer como muy machista, como es el mundo de la hípica, el vivir tu orientación sexual?
Al principio costó muchísimo, o sea, me refiero de cuando recién empecé en el hipódromo. Ahora está mucho más cambiado que antes, bastante, pero igual sigue igual, siempre sigue la gente discrimina, o sea, y pienso que en todos los rubros, ¿verdad? O sea, si sos blanco o si sos de color o si sos gordo, o sea, siempre hay discriminación. Me pasó también en Estados Unidos, a pesar de que es muy grande, o sea, es muy abierto, la gente es muy liberal, pero también en Texas también, o sea, me acuerdo que me pasó con mi entrenador que ganaba muchas carreras y yo siendo líder de la estadística ya por segundo año, no me daba callos para correr por ese tema también, hasta que un día, bueno, o sea, el tipo tuvo que ceder y ganamos bastantes carreras juntos. Se llama Dani Pille, el entrenador. Y aquí en Maroñas me pasó también, cuando recién llegué, me acuerdo que yo hice una amistad con una dueña de caballos, y ella quería que yo le montara los caballos de ella, y estaba enterada de todo, o sea, de mi vida, o sea, como yo era y cosas así, ¿no? Y entonces cuando ella le informa al entrenador que ella quería que yo le montara los caballos, el entrenador lo primero que le dice es, pero usted sabe que este muchacho es gay. O sea, como que iba a influir en algo, o sea, no sé qué pensaría él de mi sexualidad, ¿no? Porque pienso que no tiene nada que ver mi trabajo, digo, arriba un caballo, pienso que tengo las mismas cualidades que cualquier otra persona. Lo mismo pasa con las mujeres, bueno, aquí en Maroñas no tenemos mujeres corriendo.
No,
pero
hay ninguna.
No, afuera, en el interior a veces corre a alguna muchacha, pero no tampoco tiene la oportunidad, el medio como para desarrollarse, como para crecer. En Estados Unidos, o sea, yo he visto muchísimas yoquetas que son, pero espectaculares. Hay una que me gusta muchísimo, que es canadiense, se llama Emma Wilson, que es fantástica, o sea, me encanta cómo corre en Argentina, digo, en muchos lados. Pero siempre, pienso que eso nunca va a cambiar, que aunque todo sea más abierto, la mentalidad de la gente sea más abierta, siempre va a existir un poco de discriminación por un motivo o por otro.
Claro. ¿Y recibiste comentarios después del Ramírez cuando se lo dedicaste a tu novio?
Sí, muchísimo, muchísimo. Sí,
¿qué te decían?
Se fomentó muchísimo, o sea, muchas cosas buenas y otras no, ¿no? Pero la mayoría fueron buenas, sí, fueron buenas porque, digo, es lindo demostrarse como uno es y eso le gustó mucho a la gente.
Claro. Y, Eduard, y, digamos, ¿notás que el país ha avanzado en esta materia, que ha superado prejuicios como
sí,
para aceptar de otra manera?
Bastante.
¿Los pasos diferentes?
Pienso que se acepta bastante. Igualmente no es tanto, o sea, como a la altura, o sea, del ciclo que estamos, que, o sea, tendría que ser un poco más abierto.
Que la gente se puede casar.
Sí. Pero igualmente, aunque la gente se pueda casar y cosas así, o sea, igual hay mucha gente que todavía le cuesta aceptar, sí, mucho.
Que a veces va más atrás hasta de la propia ley.
Sí.
Está allí. Bueno, el otro tema que nos contabas, Eduard, que tuviste que superar fue esa serie de lesiones que se había un poco encarnizado contigo, ¿no?
Sí, tuve muy mala suerte, o sea, llegando nomás, me costó mucho ganar. Y cuando tenía un caballo para ganar, tuvo una rodada que fue increíble, que mucha gente, por ejemplo, gente que carrerista de muchos años, me decían que nunca habían visto una rodada de ese tipo, porque el caballo, en vez de caerse para adelante, se cae para el costado, como tipo para así, medio de costado así, y se me cae arriba, me dejó solamente la cabeza fuera del cuerpo de él.
Estamos hablando de muchos kilos, ¿no?
Sí, casi 500 kilos arriba
500
mío.
500 kilos.
Sí. Y bueno, me movió toda la parte de la clavícula del lugar y me hizo un montón de lesiones más que me costó tiempo recuperarme. Y cuando me recupero, en el mismo lugar donde me había caído anteriormente, hacía seis meses anterior, me vuelvo a caer, pero me destrozó el brazo que cuando me hicieron la segunda operación, el médico me dijo que no sabía si iba a poder volver a correr porque el brazo me había quedado muy mal, tenía todo, tendones, ligamentos rotos, las tres articulaciones del brazo estaban rotas, y entonces, o sea, no.
¿Y cómo fue la recuperación? ¿Hubo operaciones, decís?
Tres operaciones me hicieron. Me pusieron 14 tornillos para poder arreglar las partes esas que estaban rotas. La recuperación fue bastante larga. Bastante larga, dolorosa.
Medio Robocop ahí.
Sí. Estuve bastante bien, digo, para... Como pensaban que iba a quedar, estoy bien, gracias a Dios. Digo, gracias a ese médico que me vio, porque me operaron la primera vez
en Uruguay.
Sí, me operaron la primera vez, no me acuerdo el nombre del médico que me operó la primera vez, y me dejó mal. Y por esas casualidades, un día voy a una de las citas que tenía que ir al médico, y este doctor no viene, entonces me atiende el doctor Badel. Y gracias a él es que hoy en día puedo seguir corriendo.
Te operaron y después hubo fisioterapia, recuperación.
Sí, tuve como casi los 9 meses porque me operaron y al siguiente día ya estaba haciendo fisioterapia. Sí.
Claro, que esa es la parte
súper dolorosa.
Más esfuerzo, ¿no?
Porque estuve, hay dolor. Fue horrible porque estuve un mes y medio con el brazo inmóvil, con fierros por fuera y el brazo bien, o sea, bien para arriba así moviéndose. Cuando me operan y empecé a hacer fisioterapia al otro día, que está todo arrollado, tendón todo arrollado y tanta cantidad de tornillos en el codo, o sea, dolía bastante.
Claro. Y después te subiste al caballo.
Sí, empecé enseguida que me dieron el alta, empecé creo que a las 2 semanas más o menos a correr. Me dolía bastante, tuve bastante tiempo, o sea...
¿Tenías miedo que volver a caer?
No, ¿sabes qué? En realidad no tengo miedo. El miedo que a veces tengo es, o sea, no tengo miedo de caerme si me rompo otro lugar. Tengo miedo de romperme el mismo lugar. Sí.
Bueno, los caballos, ¿por qué se caen cuando están corriendo?
Bueno, lamentablemente, que es la parte más dolorosa y que a mí más impotencia me da, es que muchas veces, o sea, se parten, o sea, se quiebran porque pisan mal o porque a veces tienen algún problema y la gente igual decide correrlos. Por ciertos motivos, de repente a veces se caen porque de repente si venís muy cerca del caballo que viene adelante y tocan manos con patas, se caen por ciertas cosas, o sea, que a veces pasan, sí.
Eso los caballos, ¿y los jockeys?
Los jockeys porque van arriba.
¿Por qué se caen? Porque van arriba del caballo. Sí. Si no, no se caen.
No, claro que sí.
En general van parados sobre la monta, sobre los
estribos. Sí, llevas una montura que lleva una base de metal o de aluminio y sí, vas parado sobre la punta de tus dedos.
Sí. Sobre la punta de los dedos.
Claro, porque lo ideal, mucha gente no lo hace, pero lo ideal es no meter todo el pie adentro de los estribos, es solamente la punta, o sea, de los dedos.
Claro, ahí, claro, si se te llegan a patinar los dedos del estribo...
No se salen. No se salen porque como uno va con mucha firmeza, entonces el estribo va firme ahí, o sea, no se sale. Se sale únicamente si te caes, se sale, ¿sí?
Claro.
Porque lo ideal es eso, porque muchas veces me ha pasado a mí, por ejemplo, de gallo se quiebra y se va hasta el piso pero no se cae. Y entonces en ese movimiento a veces te mete todo el pie para dentro del estribo y es peligroso, o sea, porque ahí sí, si se cae arriba tuyo.
Claro. Eduard, ¿y cómo es la comunicación con el animal?
Bueno, yo pienso que eso es algo que el animal percibe, ¿verdad? Digo, porque de repente hay gente que le gusta correr y no le gustan mucho los caballos o cosas así. Yo pienso que eso es algo que el animal percibe, que es como una química. Yo amo los caballos, me encanta. Para mí, más que correr, amo, con toda mi vida los caballos, digo, son todo para mí. Entonces pienso que los animales sienten eso, o sea, el trato que uno le da, todo eso, digo.
Y cuando estás en plena competencia, está claro que el caballo sabe lo que tiene que hacer, ¿no?
Sí, sí, muchas veces ya sabe. Cuando ya es un caballo ya que ha competido varias veces, sí. A veces ya cuando son potrillos son como medios verdes y o sea, no tienen mucha experiencia, tío, tenés que enseñarlos un poco.
Claro. ¿Y ahí cuáles son las instrucciones que le en la carrera? ¿Largarlo a más velocidad?
Bueno, depende. Hay caballos que le gusta correr adelante, hay caballos que le gusta correr en la mitad del lote, atrás, corren de atropellada, depende de, o sea, depende del tipo de caballo que corras y como el entrenador o el dueño del caballo quiere que lo corras, ¿verdad?
Claro. Bueno, muy bien, ya pasó el tiempo de los festejos del Ramírez, pasó Lima, ¿estás trabajando en Montevideo, Eduardo?
Sí, 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 desde que llegué de Lima, ya llegué, me acuerdo que como a las 5 de la mañana, sí, no un poco antes, 5 y media ya estaba trabajando, o sea, variando otra vez, entrenando, y gracias a Dios, el fin de semana pasado tuve la suerte, la dicha de ganar tres. Gané una el sábado y dos el domingo. Por suerte, digo, por ahora las cosas se van dando, hay más apoyo. Digo.
Con la fusta bajo el brazo.
Sí, sí, por supuesto.
Sí, señor. Bueno, yo le quiero agradecer al jockey Eduard Tejera que nos haya acompañado esta mañana. Un gusto haberlo tenido por aquí, Eduard.
Bueno, muchas gracias, un placer, la verdad, y muchísimas gracias por haberme invitado.
Hasta luego.
Quería mandar un saludo a mi gente de Colonia, a toda mi familia, la gente que siempre me está apoyando, y a mis amigos de Texas, a Richard, a Jessica y a la familia Resendi.
Muy bien.